Muy buenas noches y bienvenidos a Cine Sótano, vuestro espacio de cine subterráneo. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que fue la gala de los 39 premios Goya de este 2025 para películas del 2024. Y bueno, vamos a empezar con la sorpresa de la noche. ¿Y cuál fue? Pues que hubo un exacuo. Hubo dos ganadoras a la mejor película. Hubo un poco de confusión a la hora de entregar el premio. No se dieron cuenta de que había dos ganadoras. Primero anunciaron una, luego anunciaron la otra. Hay que decir que no es que lo hayan elegido, que es, sino que se supone que ha habido un empate, ya que al final es algo que votan los académicos y si no me equivoco hay varios miles de personas votando, o sea que ha habido un empate. Es algo muy raro, pero es algo que pasa. Y bueno, empecemos con una de las ganadoras, Al Curanta Set, de Marcel Barrena, con Eduard Fernández, Clara Segura, Sowen Buenafonte, Salva Reina, Carlos Cuevas, etc. Drama, drama social, basado en hechos reales, años 70, biográfico, inmigración. ¿Y de qué va El Curanta Set? Pues El Curanta Set cuenta la historia de un acto de disidencia pacífica y el movimiento vecinal de base que en 1978 transformó a Barcelona y cambió la imagen de sus suburbios para siempre. Manolo Vital era un conductor de autobús que se adueñó del bus de la línea 47 para desmontar una mentira que el ayuntamiento se empeñaba en repetir. Los autobuses no podían subir las cuestas del distrito de Torrebaró. En un acto de rebeldía que demostró ser un catalizador para el cambio del que las personas se enorgullecen de sus raíces, de una lucha del vecindario de la clase trabajadora que ayudó a crear la Barcelona moderna de los años 70. Pues bueno, 5 premios, 14 nominaciones, ya como ya dijimos hace unas semanas, 7 premios Gaudí, 2 premios Forqué, mejor actriz de reparto en los Feroz, y bueno, la película a veces costumbrista, otras un poco melodramática, narra la historia de un acto de disidencia, ¿no? Y lo mejor, un extraordinario Eduard Fernández, escenas como la del reloj, ¿eh? No se pueden olvidar, y bueno, Barrena rastrea en la memoria escondida reciente para ofrecer un furioso y entusiasta retrato de la mano de un descomunal, como ya he dicho, Eduard Fernández. Una película que nos ha gustado mucho, que está muy pero que muy bien y que recomendamos. ¿Y qué más? Pues La Infiltrada, la otra ganadora, de Arantxa Echevarría, con Carolina Ayuste, Luis Tosar, Íñigo Gastegui y Diego Anido. Una película que podéis ver a partir de mañana en Movistar. Y bueno, thriller, drama basado en hechos reales, terrorismo, basada en la historia real de Aranzazu Berradre Marín, seudónimo con el que se infiltró una agente de Policía Nacional en la banda terrorista ETA durante 8 años. Cuando contaba apenas con 20 años, la joven consiguió adentrarse en la izquierda abertzale, siendo la única mujer que convivió en un piso con dirigentes de ETA. Durante su infiltración, se vio obligada a cortar totalmente lazos familiares, todo para poder desarticular el comando Donosti en un momento crucial en el que la banda declaraba falsamente estar en tregua. Esa es la historia de una mujer valiente que cambió su vida para intentar salvarla de otros. Y bueno, el terrorismo político es colocado al lado del otro terrorismo, el de género, con una solvencia y claridad tan arriesgada como brillante. Un thriller existencial, llamémoslo así, tan febril como provocador. Me dicen por aquí, la mujer que engañó a ETA durante 8 años merece esta película tensa, veraz y adictiva. Arantxa Echevarría brilla con un thriller vibrante que deja sin aliento. Un interesante arsenal de detalles y procesos íntimos y policiales o políticos que convierten la película en un thriller soberbio de tensión, intriga, descomunales y lleno de aristas sugerentes. La mejor película jamás rodada sobre la lucha contra ETA, sobresaliente Carolina Ayuste, dicen por aquí. Así que bueno, habrá que ver esta, La Infiltrada, mañana en Movistar, que a mí por lo menos es una de las que me falta por ver. ¿Y qué más? Pues teníamos Casa en Flamas de Daniel de la Orden, con guión de Eduard Solá, con Emma Vilarasao, con Enrique Auquer, con María Rodríguez Soto, Alberto San Juan, Macarena García, Clara Segura. ¿Y de qué va esto? Pues comedia, drama, comedia dramática, familia. Montse está emocionadísima porque está a punto de pasar un fin de semana con toda la familia en su casa de Cadaqués, en la Costa Brava. Divorciada desde hace años, su ex tiene una nueva pareja, sus hijos han crecido y hace tiempo que hacen su vida sin hacerle ningún caso. Pero a Montse nada ni nadie conseguirá fastidiarle los ánimos. Hace demasiado tiempo que se espera este momento. Este fin de semana será sí o sí un fin de semana ideal, aunque para ello tenga que quemarlo todo. Pues bueno, Goya al mejor guión original. Una parodia feroz, tan oscura como divertida, encabeza el elenco una magnífica Emma Vilarasao y De la Orden saca oro de sus actores. Es una certera película y hay que decir que se llevó 3 premios Gaudí, que estuvo nominada a los Forqué, a los Feroz, y que es una peli que está muy bien. Así que también recomendamos. Estaba nominada también La Estrella Azul de Javier Mazipe, con Pepe Lorente, aquí a la cabeza del reparto, con Bruna Cusí, con Mar Rodríguez, con Cuti Carabajal. ¿Y qué podemos decir de esta película biográfica? Pues años 90, Mauricio Aznar, un famoso rockero español, recorre Latinoamérica buscando reencontrarse con su vocación, dejando atrás el fantasma de la adicción. Y allí conoce a Don Carlos, un anciano músico en horas bajas que, a pesar de ser autor de algunas de las canciones más famosas del folclore de su país, apenas consigue pagar sus facturas. Carlos acoge con generosidad al extraño visitante y de su encuentro nace un extravagante dúo quijotesco. Pues bueno, 2 premios Goya, 2 premios en el Festival de San Sebastián y varias nominaciones a los Feroz y a los Forqué. Una emocionante fábula sobre la creación, la amistad y la buena muerte. La Estrella Azul está salpicada de sorpresas. Es raro ver y escuchar una voz tan clara, profunda y distinta en una primera o casi primera película. Es una película que también está muy bien. Y ya para acabar, segundo premio de Isaac y la Cuesta y Paul Rodríguez. Drama, música, amistad, años 90, drogas, drama psicológico. Granada, finales de los años 90. En plena efervescencia artística y cultural, un grupo de música indie vive su momento más delicado. La bajista rompe con la banda buscando un sitio fuera de la música y el guitarrista está inmerso en una peligrosa en un peligroso espiral de autodestrucción, mientras el cantante se enfrenta a un complicado proceso de escritura y grabación de su tercer disco. Nadie sabe que ese disco cambiará para siempre la escena musical de todo el país. Y esto no es una película sobre los planetas, aunque sí que lo es. Y hay que decir que se llevó el premio Goya a la mejor dirección, montaje y sonido. ¿Y qué más? Pues 3 premios en el Festival de Málaga, 3 premios Gaudí, nominada a mejor película en los Forqué. ¿Y qué dicen por aquí? Pues una de las películas del año, una fantástica película que nos acerca a la música, a esta banda india, Granada de los 90, pero sobre todo a la amistad. ¿Y qué más? Pues bueno, como ya he dicho, 2 premiadas, el 47 y La Infiltrada. Mejor dirección para Isaac y la Cuesta y Paul Rodríguez, por segundo premio. Mejor actriz principal, Carolina Yuste, para La Infiltrada. Mejor actor principal, Eduard Fernández, por Marco. Hay que decir que raro que no estuviera nominado por El Curanta Set. Estaba nominado por Marco, se ha llevado el premio. Bueno, lo han decidido así en la Academia. Marco, de Aitor Arregui y John Garago, con Eduard Fernández, Natalia Poza, Daniela Brown, Chani Martín, Sonia Almarcha. ¿Y de qué va esto? Pues Enric Marco Batlle fue un sindicalista español que ejerció como secretario general de la Confederación Nacional del Trabajo, de la CNT, y como presidente de la Amical de Mauthausen de España. Durante su época frente a la asociación, Marco dio un gran número de charlas, principalmente en centros de enseñanza, sobre su pretendida vivencia como superviviente de los campos nazis. Más adelante se acabó descubriendo que había falseado datos de su biografía para aparecer como superviviente del campo de concentración de Flossenburg durante la Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, 2 premios, 5 nominaciones, mejor interpretación masculina en Los Forqué, mejor actor en Los Feroz, descomunal, Eduard Fernández, un vibrante e hipnótico juego de espejos, siempre a un paso de romperse, y todo el ánimo por la que sin duda y desde ahora mismo es la interpretación del año del cine español. Así que habrá que ver esta Marco, que se estrena también de aquí poquito en Movistar. ¿Y qué más tenemos por aquí? Pues bueno, seguimos con la mejor actriz de reparto, para Clara Segura, por Alcurantá Sett, y con mejor actor de reparto para Salva Reina, también por Alcurantá Sett. Realmente hacen un papelón los dos. Hay que decir, pues bueno, que también estaba Nausicaa Bonin por La Infiltrada, a Aisha Villagrán por La Virgen Roja, María Rodríguez Soto por Casa en Flamas, Óscar de la Fuente por La Casa, que a mí me gusta mucho y que prácticamente no se le ha nominado a nada, Enrique Auker por Casa en Flamas, que lo hace súper bien, Luis Tosar y Antonio de la Torre por La Infiltrada y Los Destellos, aquí dos tótems aquí de la interpretación. Mejor dirección novel para Javier Macipe por La Estrella Azul. Mejor actriz revelación para Laura Beismar por Salve María. Mejor actor revelación, Pepe Lorente, por La Estrella Azul. Mejor guión original, Eduard Solá, por Casa en Flamas. Mejor guión adaptado, Pedro Almodóvar, por La Habitación de Al Lado. Mejor fotografía, Eduard Grau, también por La Habitación de Al Lado. Mejor montaje, Javi Frutos, por Segundo Premio. Mejor música original, Alberto Iglesias, por La Habitación de Al Lado, que se acaba llevando al final 3 premios. Mejor canción original, C. Tangana, Los Almendros, Yeray Cortés, Los Almendros, y La Tania, Los Almendros, por La Guitarra Flamenca de Yeray Cortés. Mejor dirección de producción, Carlos Apolinario, por Alcurantá Sett. Mejor dirección artística, Javier Alvariño, por La Virgen Roja, que al final se ha acabado llevando 2 premios, la película de Paula Ortiz, que podéis ver en el Prime. Drama, thriller psicológico, crimen, basado en hechos reales, años 30. ¿Y de qué va esto? Pues Hildegard es concebida y educada por su madre Aurora para ser la mujer del futuro, convirtiéndose en una de las mentes más brillantes de la España de los años 30 y de uno de los referentes europeos sobre sexualidad femenina. A sus 18 años, Hildegard comienza a experimentar la libertad y conoce a Abel Velilla, quien le ayuda a explorar un nuevo mundo emocional y a desmarcarse del férreo nido materno. Aurora teme perder el control sobre su hija y hace todo lo posible por impedir que Hildegard se aleje. Las dos mujeres se enfrentan durante una noche de verano de 1933, poniendo fin al proyecto Hildegard. ¿Y qué dicen por aquí? Pues que alcanza un nivel de excelencia, es artísticamente impecable en todos sus apartados, la fotografía, el vestuario, la dirección artística, y Nimri es una espléndida Aurora. La dirección de Ortiz es a un tiempo delicada y poderosa. Así que tendremos que ver también esta Virgen Roja, una película que también tengo muchas ganas de ver. ¿Y qué más tenemos por aquí? ¿Qué más nos ha deparado la 39 gala de los Goya? Mejor maquillaje y peluquería para Carmela Soler, Sergio Pérez y Nacho Díaz por Marco. Mejor sonido, Diana Sagristá, Eva Baliño y Alejandro Castillo y Antonín Dalmaso por Segundo Premio. Mejores efectos especiales, Laura Canals y Iván López Hernández, por Alcurantá Sett. Mejor película iberoamericana, una película a la que también le tengo muchísimas ganas y que también se va a poder ver de aquí poquito en el Movistar. Y es una película de Walter Salles, de aquel director que nos regaló aquella maravillosa Diarios de motocicleta. ¿Y de qué va esto? Pues drama biográfico, secuestros, desapariciones, política, familia, años 70, años 90, basada en las memorias de Marcelo Rubens Paiva, en las que narra cómo su madre se vio obligada al activismo político cuando su marido, el diputado izquierdista Rubens Paiva, fue capturado por el régimen durante la dictadura militar de Brasil en 1971. 3 nominaciones a los Oscars, incluyendo Mejor Película, Globo de Oro a la Mejor Actriz, para Fernanda Torres, nominada a varios BAFTA, de los que hablaremos la semana que viene, Festival de Venecia, Mejor Guión, Premio Goya a la Mejor Película Iberoamericana, nominada a Premio del Público en el Festival de San Sebastián, un delicado, vívido y muy brillante trabajo de reconocimiento y memoria, grande y emocionante. Walter Salles emociona con la vida íntima de una familia rota por la dictadura brasileña, un retrato precioso de la heroína moderna que no suele aparecer en el cine. Es rotunda, emocionante y luminosa. El director esquiva, contemple todas las trampas que podría suponer tener entre manos una historia que le interpela personalmente para situarse lejos, lejísimos del predecible melodrama victimizante, lacrimógeno y nostálgico. La magnífica película de Walter Salles, basada en hechos reales, fue amigo de la familia Paiva cuando era adolescente y es un homenaje absorbente y conmovedor a una mujer formidable y su familia. Así que no os perdáis esta Aún Estoy Aquí, Ainda Estou Aquí, la brasileña de Walter Salles, que de aquí poquito se podrá ver también en Movistar. ¿Y qué más nos ha deparado estos premios Goya, estos 39 premios Goya? Pues mejor película europea, Emilia Pérez. Teníamos El Conde de Montecristo, Flow, La Quimera, The Zone of Interest. A veces cuesta entender por qué llegan películas del 2024 y al mismo tiempo películas del 2023 y de golpe se ha colado aquí Flow, que es de animación y bueno, este año han hecho un poco aquí un puzzle. Se han dejado películas de este año que seguramente que estarán nominadas el año que viene. Habría que saber los criterios, yo definitivamente no lo sé. Y bueno, ¿qué os voy a decir? Muchísima polémica con Emilia Pérez, gusta mucho, gusta poco, a nosotros nos ha gustado. Dirección de Jacques Audiard, guión de Jacques Audiard. Jacques Audiard para nosotros un cineasta brillante y la película lo demuestra. El trío protagonista, genial, Zoe Saldana, Carla Sofía Gascón y Selena Gómez. Para mí sobre todo Zoe Saldana es el pilar de aquí de la película, está impresionante. ¿Y de qué va esto? Pues thriller, musical, drama, transexualidad, transgénero, crimen, droga. Sobrecualificada e infravalorada, Rita es una abogada de un gran bufete que un día recibe una oferta inesperada. Ayudar al temido jefe de un cartel a retirarse de su negocio y desaparecer para siempre, convirtiéndose en la mujer que él siempre ha soñado ser. Pues bueno, récord de nominación aquí a los Oscars, 4 premios Globos de Oro, 11 nominaciones a los BAFTA, con muchísima polémica alrededor de Carla Sofía Gascón por los tweets racistas y catalanófobos que hizo en el pasado. Dicen por aquí un musical narcocorrido trans delicado, tan delicado como brutal, brillante en cada uno de sus gestos, más oscuro e irresistible de puro disparatado. Muy de acuerdo, sorpresa en Cannes y bueno, con Carla Sofía Gascón, que ha dicho que se retira de la vida pública y que no va a asistir a premios, no sabemos si estará en los Oscars, si no, en los BAFTA, si no. Bueno, veremos a ver dónde llega la polémica, han rajado mucho de la película, la verdad, pero bueno, al final yo creo que todo el mundo se equivoca, hay que separar al arte del artista muchas veces. Y a nosotros la película nos ha gustado y no por estos tweets nos va a dejar de gustar la película. Es lo que hay. ¿Y qué más tenemos por aquí? Pues bueno, mejor documental, como ya he dicho, La guitarra flamenca de Yeray Cortés, de C. Tangana, documental sobre música, flamenco. Cuando Antón Álvarez C. Tangana conoce a Yeray Cortés, se queda completamente fascinado con su talento e intrigado por su historia familiar. Yeray es una figura inusual dentro del flamenco, tan respetado por los gitanos más tradicionalistas como por los artistas vanguardistas de la nueva ola de la que él forma parte. Decide emprender un viaje juntos para grabar un disco en el que las canciones vienen marcadas por una gran pena, donde el propio proceso artístico lo enfrenta con su pasado y lo empuja a explorar un secreto familiar a través del cual trata de redimir la relación con sus padres. El resultado es una película que desarrolla una experiencia musical única para sumergirnos en una historia de pasión, amor y perdón. Pues bueno, mención especial en San Sebastián, nominada en los Forqué, mejor documental y canción en los Goya. Documental que juega su mejor baza cuando está más pegado a tierra. Entre momentos brillantes y otros más anecdóticos, la guitarra flamenca de Gerai Cortés se abre paso fluctuando entre su doble ambición, música e imagen. C. Tangana acierta a contarnos una historia que se rompe y se recompone, emociona e invita a la reflexión y se estrena en el cine con gusto, talento y sentido de la desmedida. Es un documental vivo que atiende un cromático costumbrismo por fuera y un caudaloso sentimiento interior de Gerai y sus cercanos, ¿eh? Así que nada, muy recomendado también esta, la guitarra flamenca de Gerai Cortés. ¿Y qué más? Pues película de animación, Mariposas Negras, ¿eh?, de David Baute. ¿Y de qué va esto? Pues animación, drama, drama social, cambio climático, inmigración, historias cruzadas. Inspirada por mujeres reales, propone un viaje desde África, el Caribe y Asia hacia un incierto futuro para la humanidad. El cambio climático empanta las vidas de Tanit, Valeria y Shaila, tres mujeres de puntos muy distintos del planeta, pero con algo en común. Las tres lo pierden todo por el efecto del calentamiento global y se ven forzadas a migrar. Pues bueno, Festival de Sitges nominada, me voy a Mejor Película de Animación, también en los Gaudí, también en los Forqué y nominada en Annecy. Podría haber sido un documental porque lo que nos cuenta son tres historias verídicas, pero la animación les otorga una pureza y una vibración poética que difícil encontraríamos en las imágenes reales, ¿eh? Una animación preciosa, utilizan animación para recordarnos que el cambio climático no es ninguna broma y lo hace de manera inteligente, cruda, elegante y tremendamente dura. Pertinente, emotiva y didáctica, Mariposas Negras cala y tiene el acierto de mostrarnos a los personajes reales que han inspirado pues esta historia, generando un enorme impacto en la audiencia. Así que muy recomendada esta, Mariposas Negras. Y bueno, teníamos también nominadas a Guardiana de Dragones, a Super Klaus, a Rock Bottom y a Buffalo Kids, ¿eh? Y ya para ir acabando, pues cortometrajes, mejor cortometraje de animación para Cafuné. ¿Y de qué va este Cafuné de Lorena Ares, Carlos de Vigo y María Castro aquí a la voz, conjunto con Bruna Valls? Pues bueno, animación, drama, drama social, inmigración, cortometraje, Alma, una niña solitaria revive su traumático pasado cuando su muñeca cae a la piscina arrastrándola al naufragio de la patera del que fue la única superviviente. Luna, su rescatadora, la ayuda a superar su trauma y reconstruir su vida. Pues bueno, 7 minutos, cortito, os lo recomiendo. ¿Y qué más tenemos por aquí? Mejor que otro cortometraje de ficción, se ha ido para La gran obra, de Alex Lora. ¿Y de qué va? Pues Leo y Diana, una pareja aburguesada, llevan un televisor roto a un punto de reciclaje. Allí conocen a Salifi y a su hijo Yusef, dos chatarreros a los que invitan a su mansión para donarles más objetos. La situación se enrarece cuando descubren que los chatarreros tienen algo que ellos quieren. Preseleccionado para los Oscars a mejor cortometraje de ficción. Este de Masterpiece, o La gran obra, que duró más o menos unos 20 minutos y que ganó el premio al mejor cortometraje, gran premio del jurado en el Festival de Sundance, y el premio al mejor cortometraje en los Forqué. Así no os perdáis esta de Masterpiece, de Alex Lora. Y ¿qué más? Cortometraje documental, Semillas de Kibu, de Néstor López y Carlos Valle Casas. Documental, África, abusos sexuales, maternidad. En Kibu, República Democrática del Congo, una de las zonas más violentas del mundo, un grupo de mujeres llega hasta el hospital de Panzi, después de haber sido violadas en grupo por las guerrillas de la zona que dominan los recursos minerales. Su tratamiento psicológico antes de la reinserción las enfrenta al dilema de aceptar a los bebés que han dado a luz tras las violaciones, encontrando en la cuestión de la maternidad una manera de resistir. Pues bueno, mejor cortometraje documental en estos 39 premios Goya, estas Semillas de Kibu. Y ya para ir acabando, pues bueno, recordaros que se han dado 2 Goyas de honor, Uno para Aitana Sánchez Gijón, se lo entregó Maribel Verdú, y otro, el internacional, para Richard Gere, y lo entregó Antonio Banderas. Y bueno, con esto llegamos al final del repaso de los Goya de este 2025 para películas del 2024, estos 39 premios Goya. Y bueno, como ya hemos dicho, se han materializado en 5 para el Curantaset, 3 para segundo premio, 3 para la habitación de al lado, 2 para la estrella azul, 2 para la Virgen Roja y 2 para Marco. Y la película más nominada, el Curantaset con 14, seguida de La infiltrada con 13 y de segundo premio con 11. Y bueno, poco más, recordaros que estáis en el 96.3 de la FM, que esto es el Cine Sótano y que nos volveremos a encontrar la semana que viene de 9 a 10 de la noche. Así que nada, no me enrollo más, la semana que viene volvemos con los BAFTA, volvemos con más premios, ya va faltando poquito para los Oscars, para ir cerrando por completo la temporada de premios. Os tengo que hacer lista de películas favoritas, de series favoritas, de documentales favoritos, como hago cada año, pero estoy ahí un poco esperando a ver 3-4 películas que me faltan, tanto de los Goya como a nivel internacional, incluso alguna cosilla que aún no se ha estrenado en el cine. Así que nada, no me enrollo más y os dejo con el señor Lobo, os dejo con la cartelera. Así que nada, un abrazo, mucho cine y hasta la semana que viene.
¿Qué tal? Y bienvenidos una semana más a Cine Sótano, vuestro espacio de cine subterráneo en el 96.3 de la FM, es decir, en Radio Mollet. Y como ya sabéis, pillines en las redes, ahí también algo rascaréis, no estoy muy seguro de ello, pero bueno, yo lo anuncio. Y dicho esto, vamos a repasar la cartelera que se reparte con un preestreno para este jueves 13 de febrero y el resto para el 14, día de San Valentín, o día de lo que queráis, es un viernes en todo caso. Y lo primero, y me resulta bastante interesante, aunque esto es una cosa que tengo pendiente, lo digo con la boca pequeña, que no se entere nadie, y es Attack on Titan, The Last Attack, el ataque de los titanes, el último ataque. Y esto es, digamos, vendría a ser un largometraje que viene a sintetizar, según apunta la sinopsis, una película recopilatoria para cines de los dos últimos episodios especiales de la última temporada de Ataque de los Titanes. Y a partir de aquí, pues seguir leyendo o explicar cosas concretas de la sinopsis de esta película, pues pienso y considero que no tiene mucho sentido sin haber visto esa serie de animación japonesa estrenada hace un porrón de años, creo, bueno, 2013, apunta aquí la ficha, 2013-2023, cuatro temporadas, serie basada en el manga del mismo nombre, dirigido por Tetsuro Araki y protagonizada por un grupo de residentes de una ciudad rodeada de murallas, las cuales sirven para proteger a la población de los ataques de gigantes caníbales, quienes de vez en cuando consiguen entrar en el lugar. Y esto es una serie que un antiguo compañero de trabajo, entre otras personas, pues me la han recomendado, y con bastante profusión, porque parece ser que esta es una serie muy muy conseguida. Es una serie que realmente da yuyu, es un thriller en formato manga, son capítulos bastante cortitos y al pie, son 22 minutos por capítulo. Y como decía, pues antes de ir a ver el largometraje, que seguro que toda la legión de fans irán a ver esta película, sería interesante recuperar la serie. Creo que está en alguna plataforma, no me hagáis mucho caso. Entonces, lo voy a mirar. Está en Netflix, no estoy muy seguro. En todo caso, pues es una serie muy a tener en cuenta, y seguro que esto hará las delicias de toda la gente cuando vayan al cine a ver esta película. Y dejando esta película avanzada, por así decirlo, que la han situado, creo que acertadamente, un día antes de lo que vendría a ser la cartelera común, nos encontramos esta semana a priori con algo bastante atípico, y es que el resto de películas suman un total de 8 títulos, cuando es raro la semana que no hay bien una docena de títulos. Y esto quizás se deba primero a por la reciente y mediocre gala de los Goya, como suele ser habitual, en el cual pues seguramente muchas películas volverán a estar o alargarán su estada en la cartelera, en los cines. Y a más hay que sumar toda la morralla que nos quieren colar y nos han intentado meter ya, de todas esas películas nominadas al Oscar a Mejor Película, entre otras cosas, que la verdad deja muchísimo que desear. Y de aquí quizá que han hecho una cartelera un poco sílfide esta semana, y en la cual pues hay un par de títulos que he podido ver, afortunadamente, cine de autor, cine que viene del Festival de Cannes y de Venecia, apostaría, si no recuerdo mal. El resto, dos películas de animación, dos documentales, ahora hablaremos de ello, y un par de películas mainstream, una que viene a ser, pues no sé si la tercera o la cuarta película de aquella famosa Bridget Jones, el diario de Bridget Jones, y Marvel, que hacía tiempo que no daba por detrás, pues vuelve a la carga, esta vez con Capitán América. Yo he de decir que, bueno, lo primero de todo, y los que seguís el programa y me conocéis más o menos, a mí en general el cine de Marvel me apesta, lo considero directamente una caca, una mierda, salvo curiosas y puntuales excepciones, entre las cuales pues quizá estarían las dos entregas de Capitán América, Soldado de Invierno, Capitán América Civil War, y junto a ello pues Guardianes de la Galaxia volumen 1, volumen 2 y una quinta película que añadiría, en todo caso sería Infinity War, Vengadores Infinity War. Me gustó ese final dramático. El resto es algo bastante ligero, bastante flojo, cuando no una mierda, perdón por el adjetivo tan despectivo, pero es lo que opino de este tipo de cine absolutamente infantil y plomizo. Y esto dudo mucho que sea algo que pueda marcar tendencia o se pueda diferenciar de lo que es ese conglomerado de películas de Marvel. Esto es la fase 5, a ver si se mueren ya o se acaba, porque ya cansa, ¿no? Es lo siguiente, esto es Capitán América Brave New World. ¿Y de qué va esto? No tengo ni idea ni me interesa. En todo caso, os voy a leer la sinopsis. Y dice que tras reunirse con el recién elegido presidente de Estados Unidos, Tadeo Ross, Harrison Ford, lo que no me queda claro si Harrison Ford, supongo que es el presidente de Estados Unidos, o el tal Tadeo Ross, me da igual. Sam se encuentra en medio de un incidente internacional, debe descubrir la razón detrás de un nefasto complot global antes de que la verdadera mente maestra tenga al mundo entero viendo rojo. Cuarta película de la franquicia del Capitán América. Bueno, pues confiaremos. En todo caso, su director Julius Ona pues no da mucho que confiar, no desprende confianza. Anteriormente tiene una película con Naomi Watts y Kelvin Harrison, y además de Octavia Spencer y Tim Roth, o sea, un reparto medianamente potente que lleva por título Loose. No tengo ni idea de lo que es esto. Luego hizo de La Calle Cloverfield, bueno, y originalmente era Cloverfield, era una película, una monster movie magnífica. Luego vino otra que también era un cambio, una vuelta de tuerca a lo que habían planteado en principio, y creo que era una película bastante juguetona, como interesante, y esto pues es una auténtica falacia, una cosa falladísima de Cloverfield Paradox. Y junto con ello pues tiene un cortometraje y una película del 2015 que es The Girls Is in the Trouble. Y el Travel, bueno, el problema que se ha metido, creo que Julius Ona, al aceptar esta Capitana América Brave New World con Anthony McQueen, Harrison Ford, Liv Tyler, Giancarlo Esposito, Rosa Salazar y un largo etcétera, que no te lo acabas aquí, de actores. Total, para contarnos por la misma pestiña de siempre. En todo caso, esperemos y confiemos que entreguen algo medianamente decente, porque ya esto, ya hace tiempo que para mí Marvel es pues no más que un sucedáneo cinematográfico, y como tal pues ahí lo vamos a dejar en el cubo del reciclaje, y continuaremos con el resto de estrenos. Y como decía, pues vuelve René Zellweger, con Chiwetel Ejiofor, Leo Wodal y Colin Farrell, además de Hugh Grant y no sé cuántos más. Película de producción británica. Bridget Jones, Mad About the Boy. Bueno, parece que está en busca de su chico. Y aquí han traducido por Bridget Jones, loca por él. Vaya, vaya, ¿y de qué va esto? Bueno, pues para los que no se hayan enterado, de que Bridget Jones, aparte es un grupo en el cual está El Diario de Bridget Jones 2001, Bridget Jones Sobreviviré 2004, dado pues la gran aceptación popular que tuvo la película. Luego tuvo Bridget Jones Baby, os podéis imaginar qué pasa por ahí, y Bridget Jones loca por él. ¿Y qué es esto? Pues sí, un pastelazo de comedia romántica, secuela en la que Bridget está sola después de enviudar hace 4 años, cuando Mark murió durante una misión humanitaria en Sudán. Vaya. Es la madre de Billy, de 9 años, y de Mabel, de 4, y se encuentra en una especie de limbo emocional mientras cuida a los niños con la ayuda de sus mejores amigos y un antiguo amante, Daniel Cleaver, y presionada por su familia urbana. Esto de familia urbana está, es curioso. Compuesta por Seiser, continúo con la sinopsis, no os perdáis. Jude y Tom, su compañera de trabajo Miranda, su madre y su ginecóloga, la doctora Rawlings, se siente obligada a interesarse por la vida y el amor, y trabaja de nuevo e incluso prueba con una app de citas, es Tinder, ya os lo adelanto, a través de la cual conoce a un soñador más joven que ella. Mujer trabajadora, ama de casa, madre y enamorada a medias, Bridget se enfrenta al enjuiciamiento de las madres perfectas en el colegio, se preocupa por Billy, que no acaba de acostumbrarse a no tener un padre, y mantiene una extraña relación con el muy racional profesor de ciencias de su hijo. Y no me estoy cachondeando, esto es directamente la sinopsis de Bridget Jones, que parece una nota de prensa más que otra cosa. ¿Y todo para qué? Pues para acabar, deduzco, en lo mismo de siempre. Desde luego esto tiene su público y yo pues lo respeto, pero entenderéis que a mí esto pues me interesa más bien poco, y creo que ya no es por el tema, sino es, insisto, por el cómo, no el qué de qué va una película, sino cómo está narrado, porque esto pues podía ser una rom-com, una comedia romántica pasada de vueltas, con sarcasmo, con punch, con mordida, y un poco cochina también podía ser, o picantona, y ir metiéndole aquí cosas que hicieran de su visionado algo de lo más interesante, entretenida, incluso buena película. Pero me temo que esto va a ser un producto más para que la gente pues bueno vaya al cine y pase el rato. Y nosotros también continuamos pasando el rato en la cartelera, y vamos ahora a por un par de películas de animación un tanto peculiares por el país de producción, porque no acostumbran a entregar pelis de animación. Normalmente se acapara casi todo, diría que entre la industria norteamericana, más que Hollywood, y también en Japón, en el manga y otros derivados. Y ahora llega Green Hood of a Girl, o Mary Superchef. También se han comido mucho la cabeza a la hora de traducirlo. Denso Dalo es una película de animación, de aventuras, familiar, con cocina alrededor. Y esto dice que Mari tiene 11 años y es una pasión irrefrenable por la cocina. Sueña con convertirse en una gran chef. Su abuela Emer, con la que mantiene una relación muy especial, la anima a hacer realidad este sueño. Y hasta aquí leemos. Peli de animación de duración cortita, 85 minutos, y en la cual pues Alan Hunter de Screen Daily dice que es una película tradicional con atractivos efectos visuales y, atención, nobles sentimientos. Cuando ya ponen estas cosas, malamen. Y Marta Balaga de Cine Europa, esto es más de fiar, más, digamos que no se amaga, dice que está destinada a encontrar su público, su técnica de animación un poco demasiado simple para asombrar, estaría mucho mejor en una pantalla más pequeña. Es decir, esto es casi una invitación a mirarla en una tableta o en un teléfono móvil. Y la siguiente película, como decía, también es un tanto peculiar, porque es una película de animación argentina, que en Argentina, hasta donde yo sé y conozco, pues no son muy prolíficos en hacer películas de animación. Esta es Jan of la Mancha, Los Exploradores, también película de, no alcanza los 90 minutos, película de animación, de aventuras infantil, en la cual, y dirige Gonzalo Gutiérrez, en la cual sigue a Alfonso, de 11 años, heredero de Don Quijote, y a sus tres conejos imaginarios, a los que se unen Pancho y Victoria, y con el poder de su amistad salvan su querido pueblo natal en algún lugar de la Mancha de una gran tormenta. Sueñan lo imposible, superan sus miedos y utilizan su imaginación para encontrar la verdadera fuerza que hay detrás de la tormenta. Y ese que el Boetti de otroscines.com pues va barriendo para casa, cosa que no me parece mal. Dice de ella que su calidad visual y narrativa son dignos de los estándares internacionales. Divertida y querible, gigantes, la película resalta valores cada vez más difíciles de encontrar fuera del ámbito de la pantalla. Bien, nos quedamos con esto último, y con el resto de la cartelera, pues dos documentales. Ahora decía al principio que es un tanto atípica esta cartelera, porque no hay tantos títulos como habitualmente, y porque las propuestas pues son un tanto eclécticas y no responden mucho al mainstream, salvo los dos primeros títulos que hemos comentado. Y el primer documental sería el documental de Pablo Gil Rituerto, es La Marsellesa de los Borrachos, un documental en torno al franquismo. Y es que dice la sinopsis, apunta que en el verano de 1961 un grupo de jóvenes antropólogos italianos realizó un viaje clandestino por España con el fin de grabar canciones populares que apoyaran la resistencia antifranquista y como resultado de su trabajo fueron procesados y sus grabaciones censuradas 60 años después y de la mano de Emilio Jona, de 92 años, último miembro vivo de aquel grupo de viajeros, recuperan las grabaciones inéditas y reconstruyen el viaje hoy a través de un paisaje emocional y político, recuperando recuerdos históricos a través de estas canciones tan relevantes hoy como lo fueron entonces, eso según la sinopsis. Y desde luego que una película, perdón, un documental de 96 minutos que a priori pues suscita, yo creo que cierto interés. Y esta vez cómo ha sido narrado, vehiculado este documental, porque podría estar francamente bien, podría ser un documental que podría ofrecer cosas desde luego interesantes, incluso un poco más. Estaremos atentos hasta La Marsellesa de los Borrachos, el título ya me gusta. Y continuando, el otro documental es también un documental estatal español, es Descalzos, de Santos Blanco, director que, bueno, esto es un tanto peculiar porque es un documental sobre música y religión. Y aquí la sinopsis se pregunta, ¿quién enseñó al pájaro a cantar? Pues no tengo ni idea, iba a decir un adjetivo antes de ni idea, pero estamos en la radio. Y Descalzos se sumerge en el silencio del que despierta la música, descubre la historia del grupo que ha desconcertado al panorama musical, recorriendo su proceso creativo y adentrándose en la vida que les mueve cuando el hombre se atreve a descalzarse, abriéndose a la verdad. La música que brota es como una flecha imparable que alcanza el corazón de la persona que se atreve a ponerse a tiro. La vida era la pregunta, la música la respuesta. Y esto pues parece que lo han publicado esos señores que publican otras publicaciones, ¿no? De carácter religioso. Atalaya, por ejemplo, aquella magnífica publicación religiosa. Yo creo que sí, esto está producido, atención, compañías, Hakuna Film. Vamos a investigar un poco de periodismo de investigación. ¿Y qué tienen Hakuna Film? Pues otro documental sobre religión. Y bueno, hay aquí un bajuje de recomendaciones, pero bueno, en todo caso esto tendrá su público, desde luego que un mínimo de interés. Y dejando la retranca de lado, ahora sí vamos a por las dos películas realmente para mí válidas de esta semana, de lo más interesantes ambas, y sobre todo con una cosa muy potente. La primera, la interpretación de una actriz que me gusta en muchos sentidos, especialmente cómo interpreta y los riesgos que está tomando, y poco a poco se está haciendo una carrera interesantísima. Y la segunda es el Maura del Pero, la directora de Vermiglio, de la cual he podido leer una entrevista y habla sobre la tonalidad de la película, que me parece algo interesantísimo, y que en el Caimán Cuadernos de Cine de este mes de febrero pues hay una buena entrevista donde entra en los pormenores y cuestiones tanto artísticas como técnicas de la película, y creo que es un gran hallazgo. Vayamos en todo caso a por la primera, es La Tutoría, una película, título original Arman, que pues se corresponde con el hijo de la protagonista, que es Renata Reins. ¿Y de qué va esto? Bien, pues esto es un thriller psicológico, un drama con en torno a los coles, a la infancia. Y es que la sinopsis apunta que Arman, un niño de 6 años, es acusado de traspasar ciertos límites con su amigo y compañero de clase John. Nadie sabe exactamente lo que ha ocurrido, así que la dirección del colegio convoca a los padres para discutir el tema, desencadenando un agitado conflicto que pondrá sobre la mesa cuestiones como la sexualidad en la infancia, atención, la culpabilidad o la complejidad de las zonas grises que existen entre la violencia y el juego. Y yo creo que en esta última frase sintetiza muy bien la película. Es una apuesta bastante arriesgada que funciona muy, pero que muy bien, pero que bajo mi parecer tiene como un par de fugas artísticas, en el cual pues no bien es un número musical o de danza, pero sí que está ahí metido, por así decirlo, de una manera que a mí me sobra y creo que diluye un poco la fuerza y el planteamiento que había hecho inicialmente la película, y sobre todo destaca por encima absolutamente de todo Renata Reinsberg, esta actriz que está, bueno, se la ha podido ver recientemente en A Different Man y también en La peor persona del mundo, dos títulos así de tirada internacional, vista en festivales, y que con esta última tercera, con esta tercera película que conozco en sus trabajos, pues me está realmente maravillando. En todo caso, ¿qué apunta a la crítica? Porque, como decía, esta película, atención, fue la ganadora de la Cámara de Oro a Mejor Ópera Prima en el Festival de Cannes, y desde luego que la puesta en escena es bastante, bastante sugerente. Es un muy buen trabajo de dirección, de fotografía, de interpretación, y en general la película está muy bien. Lo único es eso, por ponerle un pero, y también pues que arriesga y al final pues la cosa queda un tanto diluida, aún así no deja de tener fuerza y de ser una buena película. Y como decía, pues las reseñas, las críticas, Oti Rodríguez Marchante, diario ABC, dice que tiene unas magníficas hechuras escénicas, casi teatrales, un drama intensísimo, resuelto en un solo hilo argumental, pero lo que es realmente excepcional es la interpretación de Renata Reinsberg. Y Diego Lerer, Migropsia Cine, un poco más tibio, dice que por querer ser más original y personal que la mayoría, Armand se termina extrañamente volviendo una película obvia y en su estilo art house de la vieja guardia convencional. Pues no le falta razón a Diego Lerer. En todo caso, pues aquí una crítica más, podríamos apuntar el de Owen Gleiberman de Variety, que dice que tiene una premisa interesante y una fotografía elegante, pero es en su mayor parte un caos, se va lanzando cosas de forma oblicua y aleatoria y está construida como un puzzle sin solución. No estaría del todo de acuerdo. Y por último, desde Collider, Aidan Kelly dice que es un material estándar muy bien ejecutado, sobre todo gracias a unas interpretaciones inmaculadas y algunas grandes decisiones del director. Y ahora, ya para acabar la cartelera de esta semana, la siguiente película, como decía, de la directora Maura Del Pero, y es Vermiglio, una película ambientada en los... ya en la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Aquí apunta que es un drama de época ambientado en un remoto pueblo de montaña de los Alpes italianos a finales de la Segunda Guerra Mundial. La historia nos adentra en la familia del maestro local y nos muestra cómo la llegada de un soldado desertor alterará su vida y conducirá a todos sus miembros a un destino inesperado. Una película bastante correcta, pero yo creo que destaca y mucho en todo lo que son apartados tanto técnicos como artísticos, porque la fotografía es realmente impresionante, el trabajo de puesta en escena y qué más, las interpretaciones y, como decía, bueno, todo en general, aunque sea una historia bastante, no muy manida, pero tampoco sorprende. Creo que es una gran peli, una peli bastante sólida y sobre todo, insisto, el trabajo de puesta en escena en la fotografía es extraordinaria. En todo caso, ¿qué dicen aquí o qué apuntan? Pues, por ejemplo, Tomás Ocoz, diario El País, dice que una muestra de sutileza, intención y capacidad de contar todo en su justo tono y equilibrio, con un talento asombroso y mesurado, con imágenes de gran hermosura, con una sensibilidad enorme para comprender y contar sin juzgar a todos sus personajes. Y Nando Salvá, diario El Periódico, y aquí acabamos, dice: hipnótico largometraje Del Pero, la directora construye el drama de su historia sobre constantes elipsis narrativas que a menudo relegan los acontecimientos al fuera de campo y dejando que las consecuencias de esto se nos insinúen en silencio, tan sutiles como rotundas. Pues sí, una película tan sutil como rotunda, y desde luego que habrá que estar muy atento a, o al menos por mi parte, a esta tal Maura Del Pero, porque como directora tiene únicamente un documental de hace 13 años y una película más reciente de hace 5 años de producción argentina, Hogar, que no tiene una mala nota, quizá tenía muy poca distribución, pero se nota que es una directora que sabe dirigir y sobre todo la controlar y hacer una puesta en escena de lo más currada, así que bravo por ella y estaremos muy atentos a esta directora y lo que traiga en adelante. Y ahora sí, ya para cerrar, pues esta película que sintetiza los dos últimos capítulos de la serie El ataque de los titanes. Y salvo esto, pues como apuntamos, La tutoría y Vermiglio, película noruega de autor y otra película italiana de autora. Ambas están bastante bien, podemos decir que son bastante, bastante interesantes, y el resto pues poca cosa más ya. En todo caso, este Capitán América, veremos si es otra pestiña más de Marvel o una peli bien o medianamente interesante. En todo caso, aquí dejamos la cartelera de Cine Sótanos y nos seguimos escuchando. Adiós.
Del món. Una veu que t'informa del que passa al teu voltant, que desperta la imaginació. Un pont entre generacions. La banda sonora de les nostres vides. La veu que es manté sempre al teu costat. La ràdio evoluciona, es transforma, però la seva essència sempre es manté. La ràdio local, sempre amb tu. 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
Gatgarotos, escoltem persones imaginatives, artesanes, emprenedores o que tenen les eines per ajudar-te a ser-ho. La creació sense topalls a Gatgarotos. Volem ser font d'aprenentatge i motivació a través de la comunicació radiofònica pels que volen emmirallar-se, saber, conèixer i escoltar persones amb inquietuds creadores. Persones que volen fer un canvi de vida, que volen emprendre, que tenen neguit artístic i en volen fer el seu camí vital. I ho fem comunicant des de la ràdio i les xarxes socials. Històries de vida, persones valentes, creatives i divertides, emprenedores i talentoses, elles són Gatgarotos. A la sintonia de Ràdio Mollet, els divendres a 4:45 de la tarda.
Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes 2 setmanes que encaixa tot.
I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.